Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Una producción original de Footbox.
La película que anticipó el primer título en la historia del Nápoles por unas semanas, la relación napolitana con el contexto del cine, su propietario y Sofía Loren y Marcello Mastroianni y Fellini y tantas películas más, la historia del Napoli, su relación con la mitología griega y el trato mitológico a Maradona en un bar que expone reliquias del propio futbolista hoy en esta biblioteca. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox. Hay historias en el fútbol, como hay historias en la vida, que parecen tejidas como guión cinematográfico, que parecen superar desde la realidad a la ficción. Historias que nos pueden dejar completamente sorprendidos o acaso pensando: eso no podría pasar verdaderamente en la norma, en el día a día, solamente en el entorno de una película, en el entorno de un libro noveleado, en el entorno de la ficción. Y sin embargo, la realidad siempre se sobrepone y termina por deslumbrarnos con lo que parecía imposible. Cierta película italiana llamada Quel ragazzo della curva B, ese muchacho de la curva B, esa película publicada poco antes, semanas antes de que el Napoli ganara su primer título de liga con Diego Armando Maradona, su primera Serie A. Y sin embargo, esta película que plantea el ansiado primer título napolitano salió en paralelo a los cines mientras los napolitanos lograban derrotar a la poderosa Juventus en el certamen de liga para escapar en el torneo italiano y correr hacia su coronación, la primera en el calcio. ¿Quién jugaba en el Napoli? Sobra decirlo, el gran Diego Armando Maradona, y junto a él Careca y Alemão y Carnevale y Fernando de Napoli y grandes, grandes futbolistas, Ciro Ferrara. Maradona y compañía se impusieron en aquel momento, justo cuando la película salía a cines, la película Quel ragazzo de la curva B, se impusieron a la Juve que tenía a Michel Platini y a Michael Laudrup muy joven y Antonio Cabrini, varios campeones del mundo italianos del Mundial 82. No solamente eso, 3 años después de ese primer título, volverían a coronarse los napolitanos, ahora imponiéndose al Milan de Arrigo Sacchi y sus italianos, Gullit, Rijkaard, Van Basten y sus italianos, Franco Baresi, Paolo, Maldini, por ahí estaba el gran Carletto Ancelotti, mediocampista, hoy entrenador legendario. Desde entonces, los napolitanos esperaron ansiosos 33 años hasta el tercer título de liga que llegó el año pasado. La película, que el ragazzo de la curva B, ese muchacho de la curva B, narra la historia de Nino, aficionado napolitano que llega a encabezar a los aficionados más radicales, los ultras del Napoli, con un complicado equilibrio para poder contener a la camorra, la mafia napolitana que buscaba infiltrarse en las gradas. Cualquier parecido con la realidad, evidentemente, está perfectamente marcado, no es casualidad. El filme concluye con la coronación del Napoli en la última jornada, profecía que unas semanas después de salir al cine, solo unas semanas, se iba a cumplir. de la ficción del filme que narra la historia de Nino, este aficionado, se pasaría a la realidad. En la película van desfilando elementos de aquel instante del Napoli, como el Andrea Carnevale, al que ya me referí antes, como Bruno Giordano, que de hecho por eso se llamaba la delantera mágica o mágica. Ma de Maradona, G de Giordano, K del brasileño Careca. Y también aparece por ahí Francesco Romano. El frenesí que anticipa la ficción, la locura que anticipa esta película, terminó como realidad en la cancha. El primer título del Napoli, el primero, se ganó antes en la pantalla grande que en la realidad. Así, el primer título fue primero en el guión, plasmado en esta película, y semanas después pasó en la realidad, ya en el estadio San Paolo, ya en el estadio Diego Armando Maradona. Historias de cine, con ese título en la campaña 86-87, con la llegada de Diego Armando Maradona de Barcelona hasta Nápoles, con todo lo que iba a desencadenarse con Diego portando ese uniforme y con la película Que el ragazzo de la curva B, anticipando la coronación. Mucho cine, y hay que entender que el muy escandaloso, controvertido propietario, mandamás del Napoli, hoy por hoy Aurelio De Laurentiis, viene de una estirpe cinematográfica. Su tío, Dino De Laurentiis, produjo una cantidad elevadísima de películas. De hecho, la explosión del cine italiano posterior a la Segunda Guerra Mundial vino de su mano. De sus películas se pueden resaltar sus cientos de películas, 38 premios de la Academia, premios Oscar e innumerables menciones y galardones en Cannes y en los BAFTAs y en donde usted me diga, porque fue uno de los productores de cine más relevantes. Dino, también su hermano mayor Luigi, había nacido precisamente en Torre Annunziata, un pueblo ubicado unos 20 kilómetros, 25 kilómetros del estadio del Napoli, por entonces llamado San Paolo, hoy llamado Diego Armando Maradona. Y entonces empezó la historia de esta estirpe cinematográfica. Fellini, el gran autor, el gran hombre de los conceptos, de las ideas, y su película La Strada. Pero también Sofía Loren, nacida en Roma, pero criada pegadito a Nápoles, en Pozzuoli, siempre haría claro, y más a partir de su película El Oro de Nápoles, de 1954, siempre repetiría: yo no soy italiana, soy napolitana. Incluso la recuerdo en el sorteo de grupos de la Copa del Mundo del 90, que salió maravillosa con esos ojos y esa presencia única. Y salió diciendo: azul como el uniforme del Napoli, por esa pasión napolitana, el pueblo más distinguible en un país de países como lo es Italia. Entendamos que Italia apenas tiene de unificado desde los 1870s, unos 150 años. El pueblo más diferente o más identificable, sin lugar a dudas, es Nápoles. Los toscanos tienen algo especial, los del Véneto también, los lombardos también, los sicilianos ni se diga, los pugliese, los de la Puglia, ese tacón de la bota itálica. Pero Nápoles es un microcosmos per se. El propio Dino De Laurentiis, que iba a producir La Dolce Vita con Marcello Mastroianni, y entonces él quería para el papel a Paul Newman, la gran figura del cine estadounidense. Sin embargo, terminaron por elegir a Marcello por un argumento que tenía cara de persona normal. Lo cuenta el propio Marcello Mastroianni, que le dijeron: mira, Paul Newman es un astro, tiene personalidad muy fuerte, por eso la gente no le va a creer que es normal. Para este papel necesitamos un actor común, de rostro común como el tuyo, no te ofendas. Y entonces empezó el gran camino de Marcello Mastroianni, ya no con De Laurentiis, en un rompimiento, porque De Laurentiis ahí quería colocar a Paul Newman. Pero es una figura imprescindible para entender al cine del siglo XX. Y la saga sigue con su sobrino Aurelio. Aurelio, hijo de Luigi, el hermano mayor, el más célebre de la familia, su tío Dino De Laurentiis. Aurelio, que tomó fama en muchos momentos con el Napoli. Por ejemplo, en la pandemia, cuando hubo todo un golpe de estado para destituir a Carletto Ancelotti y llevar en su lugar a Gennaro Gattuso. Irving Lozano, el Chucky, quedó enredado ahí porque lo había llevado al equipo Ancelotti. Y finalmente con Gattuso tuvo sus más y sus menos, tuvo sus problemas el futbolista mexicano. Pero lo mismo llevando al equipo a la ansiada coronación, la que esperaban desde tiempos maradonianos en la temporada 2022-2023, pero también pensando en Aurelio De Laurentiis, momentos como previo al partido frente al Barcelona en esta Champions a la vuelta, cuando jaloneó a Politano, su futbolista, y empujó al camarógrafo arengándolo, diciéndolo, tienen que meter más en la cancha. Todo un escándalo permanente este personaje. Es una ciudad distinta, curva a curva. A cada momento, en el vehículo o caminando o en la bicicleta, nos encontramos más empinados sobre las aguas intenso azul que emergen en los mares que bañan a Nápoles. Precisamente por el color de esas aguas es que el equipo viste de azul. De hecho, en un principio, cuando se llamaba Inter Nápoles, exponía en su escudo dos tonos de azul queriendo recrear la corriente del Golfo de Nápoles. Un golfo que también incluye, por cierto, la ciudad romana de Pompeya, enterrada bajo la brutal explosión del volcán Vesubio. También incluye las islas de Capri, de Anacapri y, por supuesto, volviendo al color azul, la espectacular Gruta Azul. En esos callejones enmarañados, caóticos, ruidosos, empinados, empobrecidos, el sueño del común de los Skugnitsi. Es como se llama Skugnitsi a los niños de escasos recursos que se la pasan peloteando en las calles y no tienen mayor ilusión de estudiar o trabajar. El sueño es jugar para el Napoli. Así creció Fabio Cannavaro, quien en el Mundial del 90, cuando se da la semifinal entre Argentina e Italia, Maradona recibido en su casa, pero como rival, porque era el templo de Maradona ese estadio, pero era contra la anfitriona Italia. Cuando remata gol Caniggia de cabeza ante la mala salida de Walter Senga, aquel portero del Inter de Milán, esperaba Cannavaro poder cachar el balón con las manos, pero el balón se fue adentro de la portería, se fueron a penales y la selección argentina terminó yendo a la final y la italiana al duelo por el tercer lugar. Pues así creció Fabio Cannavaro, así creció Lorenzo Insigne, otro Skugnitsu que llegó a capitán del equipo. Es un amor diferente, como narra la película que mencionaba de entrada, la del ragazzo de la curva B. Un amor que representa no solamente al Napoli, sino a todo el sur de Italia. Ya he contado antes, al relatar la rivalidad entre Napoli y Juventus, que ese duelo norte-sur viene desde el Risorgimento, la unificación italiana, decía antes, por ahí del 1870, 1871, 1872. Antes de eso, Turín era la capital del reino de Cerdeña, con el rey Víctor Manuel de la casa de Saboya, y Nápoles era la capital del mucho más extenso y poblado reino de las dos Sicilias, con el rey Francesco II. Hubo muchos conflictos, hubo muchas guerras que desembocarían en la unificación de Italia, y al terminar las mismas, el napolitano rey Francesco fue depuesto y el turinés rey Víctor Manuel se convirtió ya no en rey de la casa de Saboya, del reino de Cerdeña, sino el rey de todos los italianos, rey de la recién nacida y unificada Italia. Por eso yo digo que si lo ponemos en términos futboleros, ese fue el 1-0 o el match point o el jaque mate, 1-0 para el norte, porque ahí se formalizó la hegemonía del norte del país sobre el sur. El rey del norte se impuso al del sur. El rey que tenía su residencia y su castillo en Turín se impuso al rey que tenía su trono en Nápoles. Un Nápoles que tiene profundo apego mitológico, tanto que es común llamar a sus habitantes y también al equipo partenopeos, o en italiano partenopei, palabra que deriva de la hermosa sirena cuyos cantos intentaran hechizar a Ulises o a Odiseo cuando volvía de la guerra de Troya. Todo esto en la Odisea. Nápoles nació precisamente como homenaje a esa hermosa sirena, a esa partenope, y de entrada se llamó con su nombre, por eso a la fecha se le llaman los Partenopeos o Partenopei en italiano. Así que en esas aguas encontramos tantas explicaciones. En esas aguas y en sus cafés. Hay una tradición muy curiosa en Italia, sobre todo en el sur, que tiene su inicio, su cuna, se cuenta en Nápoles. El café sospeso. No solamente pagar un café cuando lo pides, pagar dos, para ti y para la persona que venga detrás. En otros países se hace con las carreteras, con los peajes. Se paga el tuyo y se paga otro por tener la cortesía con el que viene atrás, aunque no lo conozcas, y lo ideal es que el que va a recibir esa carretera o ese peaje gratis, o el que va a recibir el café sospeso, el café gratuito, pague uno pensando en el siguiente que venga, y así se hace una cadena compartiendo café. Quizá uno de los lugares idóneos para tomar el café sospeso es un bar que se encuentra nada menos que en Nápoles, y en el que se encuentra todo un altar de Diego Armando Maradona, el bar Nilo, altar coronado con un cabello que aseguran perteneció a Maradona y que el dueño lo logró rescatar en un partido Napoli contra Milan, y lo tiene ahí como reliquia, como si fuera un santo martirizado y sus huesos, explicando lo que vivió para defender al cristianismo, la religión, la devoción. Lo que ustedes me digan, ese cabello de Maradona se encuentra expuesto nada menos que en ese café que tiene todo un altar del Diego, y ahí se puede tomar un soberbio café, un expreso soberbio a la napolitana, y lo ideal, evidentemente, ante ese altar que presume nada menos que el cabello de Maradona, y en otro punto tiene un tarrito que dice lágrima napolitana por la lágrima de alguien que lloró cuando Maradona se fue del Napoli, en ese lugar pagar dos cafés, el propio y el del que venga después, el café sospeso. Historias del Napoli, historias de cine, historias de Marcello Mastroianni, de Sofía Loren, de Fellini, de los grandes genios del cine italiano, de las grandes películas del cine italiano. Historias también del ragazzo de la curva B, cuando la ficción anticipó a la realidad por unas semanas. Primero el Napoli campeón en el guión, en la película, luego campeón por primera vez en la cancha, en esa temporada 86-87. Historias de cine con el muy polémico y escandaloso y controversial, incontenible, explosivo, Aurelio De Laurentiis, parte de la saga de estos hermanos medulares para el cine, aunque De Laurentiis ha enfocado más su cine en lo taquillero que lo artístico. Como sea, cumplió su meta con el Napoli, logró que regresara el título de Liga. Antes, otro astro del cine, otra figura del cine en Italia, Checchi Gori, fue propietario de la Fiorentina con Batistuta en aquel equipo. No llegó a ser campeón de la Serie A. Batti, el goleador argentino, lo conseguirá el título con la Roma después, al lado de Totti. Pero sí logró ganar la Copa. Por eso Checchi Gori solía decir que De Laurentiis entró al fútbol para copiarle. Persona del cine que se metió a esto. Pues esperemos que no le copie tanto, porque la Fiore, luego de la desastrosa gestión de este productor del cine, terminó en bancarrota y teniendo que ser renacida o refundada en cuarta, quinta categoría. El Napoli, por lo pronto, ya fue campeón de Serie A con el polémico Aurelio De Laurentiis. Historias dignas de cine. Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.